Tiempo en la mañana de Cope Rivera para hablar de nuestro querido río Ebro. Y es que nos llegaba una nota la semana pasada donde se nos contaba que la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, ASAFRE, está cansada ya de que en Navarra y Aragón no se escuche a los ribereños. A comienzos de enero, ASAFRE se reunía en la sede del Gobierno Regional de Cantabria, por ejemplo, con su presidente, Miguel Ángel Revilla, que ustedes lo conocen sobradamente, para hablar sobre las inundaciones del Ebro y sus afluentes. Y en principio, bueno, te llevaban la grata noticia, y ojalá llegara también aquí, de que disponen 2 millones de euros para limpieza de los ríos y de las riberas de nuestro querido Ebro. Pero no en todas las comunidades autónomas es así, no a todos se les escucha. Y por eso nos hemos traído a Javier Pérez, él es el representante de ASAFRE en Navarra. También es de milagro que conoce muy bien de cerca la problemática del Ebro y al cual saludamos en esta mañana. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marco.
Bueno, me imagino que en estas fechas, con tanta lluvia que ahora viene y el deshielo, otra vez con la mirada puesta en el Ebro, ¿no?
Pues sí, está todo preocupado a ver por dónde puede salir el tema, ¿no? Pero claro que hay una preocupación.
Efectivamente. Sí. Bueno, esto de ASAFRE, ¿cómo es? ¿Cómo nace? ¿Qué es esta asociación? Javier,
ASAFRE es una asociación a nivel nacional que nace en Zaragoza, sobre todo en los pueblos de afectados, tanto la Ribera Alta como la Ribera Baja, y que agrupa a unas 50.000 personas, 50.000 socios de toda clase, tanto agricultores como hosteleros. Por ejemplo, el Club Helios de Zaragoza está metido, y nace en Aragón pues por los daños que les produce el Ebro en las inundaciones cada vez más frecuentes que ocurren por ahí. Y en el año 2018 nosotros en Navarra también tuvimos un conato de hacer una asociación, y al conocerlo nos dimos cuenta enseguida que compartíamos los mismos problemas y las mismas ilusiones, y decidimos estar unidos con ellos.
Unir
en
fuerzas,
ASAFRE.
Desde luego que sí, porque la verdad que cada vez con menos agua tenemos más inundaciones, son más periódicas, hay más pérdidas y hay más desesperación de todos aquellos agricultores que viven a la margen del Ebro, ¿no?
Así es, cada vez nos dicen los datos que con menos agua, cada vez se desbordan más los ríos, y lógicamente los perjuicios económicos en estos 10-15 últimos años han ascendido a cantidades, vamos, que la misma Unión Europea, al proyecto Ebro Resilient que presentó la CHE, les dio un tirón de orejas, que el Foro del Ebro reconoce, de que se gastan más en reparaciones que en prevenir las riadas.
Las riadas. Decíais en esa nota que son muchos los que se replantean si de verdad es rentable seguir trabajando sus tierras y viviendo en las inmediaciones del río Ebro. Muchas veces decimos que vivimos de cara al Ebro, o sea, de espalda al Ebro y tal, y que hay que mirar más al río, pero los agricultores más de cerca no pueden vivir del Ebro, porque cada vez, bueno, mayores pérdidas, volver a empezar desde cero, la verdad que tiene que ser desesperante, ¿no?
La zona de Aragón, la verdad que yo estuve en el año 2018 recorriendo un poquito después de las inundaciones de febrero, y era desesperante el ver 60.000 robadas totalmente destrozadas, regadíos y todo, y todo un año sin cultivar. Eso era lamentable, y a pesar de los seguros, pues los seguros indemnizan, pero los seguros no dan cosecha, y las industrias tienen que buscar proveedores por otro lado, con lo cual, además de la pérdida que sufren los propios agricultores y ganaderos, a margen de alguna pérdida humana que también existe, las industrias agroalimentarias, que tenía que ser una riqueza tremenda del Valle del Ebro, pues a veces recelan de hacer contratos con los propios agricultores de la zona. En Navarra, a mí me consta que el 10% de lo que producen las industrias, los congelados y Floret, que es una empresa de Navarra, de Milagro, que produce ensaladas y todo esto que se llama de cuarta gama, pues tienen que buscar tierras que no sean inundables porque tienen que asegurar su suministro.
Con lo cual estamos poniendo en riesgo también puestos de trabajo en la zona.
Por supuesto.
Por supuesto. Con lo cual me imagino, claro, una empresa como Floret o Congelados de Navarra necesitan, bueno, esa producción claro, más o menos constante, y no pueden depender de unas ayudas. Ellos lo que necesitan es producir día a día, y con lo cual se van a tierras que estén más seguras.
Claro, con cualquier empresa agroalimentaria tiene sus clientes, y por lo tanto tienen que suministrar y tienen sus compromisos que hacen a principios de año. Si falla el suministro de los productos, pues de alguna manera tienen que buscar por otro lado esos productos, que les va a costar más caro, y y cabe que la fidelidad que tengan con los de la zona se pierda porque, claro, porque encuentren en otros lados.
Oye, me voy a otro lado que allí no tengo problemas del Ebro, no tengo no sé qué, sí, tengo la cosecha garantizada, no tengo problemas, no tengo que asegurar nada, total, me voy y dejo a lo mejor a mucha gente de la Ribera del Ebro en la calle. Decíais en la nota, Javier, que en Aragón solo son promesas incumplidas de cara a las elecciones autonómicas lo que se hacen y que en Navarra no llegamos a concretar absolutamente nada.
Así es. En Aragón, durante el año 2018-2019, hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos en sus despachos. Todos los partidos políticos nos han apoyado, nos han entendido. Hubo una propuesta en el gobierno de Aragón que se votó por mayoría absoluta. Solo de 62 hubo una abstención donde apoyaban la limpieza. El señor Lambán, a su vez, presentó un trabajo de ponencia de inundaciones y lo mismo, todos están de acuerdo en la limpieza. Bueno, pues ahora nos hemos encontrado que habiendo presupuestos que no se han ejecutado por la CHE, se han vuelto a pedir en los primeros presupuestos del gobierno nuevo de Sánchez y resulta que han quitado esa partida. Pero es que aún cuando hubo una partida de 7 o 10 millones de euros, solo se ejecutaron un 2% de eso. Es decir, no hay voluntad de realizar limpieza. Y no hay voluntad y no sabemos ya si es por la CHE, y si es por la CHE, los partidos políticos la verdad que tampoco empujan, porque nos dicen continuamente que hay que democratizar, que aquello es un búnker, pero tampoco se mueven, ni hacen más. Entonces no sabemos si nos están lavando la cara o realmente están comprometidos con la limpieza.
Y además ahora sería el momento idóneo, porque tenemos tanto gobierno socialista como en Aragón como en Navarra, cuando recordamos, si me recordabas, que Pedro Sánchez vino a las inundaciones de 2018 y dijo, aquí hay que venir en el barro y preocuparse de estos temas,
¿no? Así es, así es. ¿Dónde están los el gobierno? No quiero decir nombres, pero ¿dónde está el gobierno que tiene que pisar el barro? Pues bueno, pues el gobierno que no pisa el barro dotó de presupuesto y el gobierno ahora no ha quitado el presupuesto. No lo sé.
Además recordamos, Javier, que con el gobierno del Partido Popular se designaron 10 millones de euros para gastar en limpieza del Ebro y tal. ¿Qué dinero se ha ejecutado al día de hoy?
Según una propuesta que solicitó Alberto Catalán, una pregunta al Senado, aproximadamente el 2%.
El 2% de 10
millones. Temas muy puntuales de esos 7 millones que pidió UPND y luego hubo unos 10 millones que pidieron otra serie de grupos, creo que el PP, Partido Regional de Aragón y Ciudadanos, y prácticamente no se ha ejecutado prácticamente nada.
Vamos a contarles a la gente cuál es el problema del Ebro, por qué se sale el Ebro, por qué cada vez se inunda más, qué es lo que le falta y qué es lo que demandáis.
Bueno, el Ebro, según un estudio que nos presentó uno de los ingenieros de la CHE, que ahora se ha jubilado, qué casualidad, pero él es el que nos dio una primera pista, pues en los años 60, 70, después de unas riadas del año 61, se hizo una intervención en el Arga que le acortó el cauce y produjo una erosión y un arrastre de gravas. Ajá. Vale, no sabemos si serán 10 millones, un millón, lo que fuese, pero esas gravas han ido aguas abajo del Ebro, desde el Aragón hasta el Ebro. El Ebro es menos, tiene menos fuerza, por lo tanto esas gravas se arrastran menos, ¿verdad? Eso, coincidiendo pues de que se cultiva cada vez más, llegan más nitratos al río, pues se han ido formando islas y se ha ido creciendo vegetación. Si en ese tiempo no se ha tratado y se prohibió ya desde aquel momento hacer actuaciones en el Ebro de retirada de gravas y retirada de maleza, pues esas islas han ido creciendo. Y es de sentido común que en una acequia, si en una acequia hay obstrucciones, pues el caudal, el caudal de evacuación disminuye. Si se ha colmatado en el cielo, en el suelo o no, los datos que nos dan es que con menos volumen de agua, es decir, con menos caudal, se sobra más. Alcanza más altura y por lo tanto se inunda. Si eso va acompañado de que esas motas, cuando se reparan, tampoco se reparan con una seguridad tremenda, sino que parece ser que se ponen puntos fusibles, pues eso ocurre que haya desbordamientos. ¿Me explico?
Porque aquí, por ejemplo, como bien me explicaba mi Javier a micrófono cerrado, de repente se cae un árbol al Ebro y simplemente es un árbol que se ha caído al Ebro. Pero si ese árbol deja pasar tiempo y tal y cual y se va amontonando porquería, tierra y tal y cual, grava a su alrededor, eso acaba convirtiéndose en un islote, no sé qué, y se convierte en un problema.
Así es.
Con lo cual hay que estar, como si dijéramos, más al día de lo que se hace, de cómo se actúa en el Ebro, si es que la Confederación Hidrográfica del Ebro lo deja, ¿no?
Así es. Entendemos que el río, el Ebro y sus afluentes es una riqueza que tenemos en la ribera,
claro,
que no la estamos aprovechando. Que además no la estamos manteniendo como se mantiene cualquier otra cosa. Se mantienen las cunetas, se mantienen los caminos, se mantienen las carreteras. Vamos a mantener el Ebro y vamos a intentar que el Ebro no sea un problema. Vamos a intentar que sea un hecho gratificante de que nos aprovechemos todos.
Eso es un amigo, un aliado, ¿no?
Un aliado. Teníamos que estar presumiendo del Ebro en vez de estar pensando que el Ebro es un problema.
Efectivamente. Y además ahora con esto de la pandemia se ha demostrado que ¿quién ha tirado de la economía en estos momentos? El sector primario, el de la alimentación, los agricultores son los que han estado ahí y han ido tirando el carro, con lo cual salvemos este sector, por Dios.
Efectivamente. ¿No? Salvemos este sector que además parece ser que hay algunos interesados que parece que son los malos de la película. Parece que sean los que le han robado al Ebro las tierras, los culpables de todo, ¿no? Sector agroalimentario primario, tanto los agrícolas como los ganaderos, creo que son los que más quieren al río, los que más quieren que esté en buenas condiciones, y además creo que, y puedo decirlo por mi experiencia profesional, que son los más nobles a la hora de dar la cara y solidarios con el resto de la sociedad.
Y además vosotros no estáis en contra de decir, venga, vamos a crear zonas inundables, vamos a crear o ampliar las motas. Sí, vale, de acuerdo, pero págale al agricultor al que tengas que perjudicar, ¿no?
Exacto. Nosotros hay un proyecto que parece ser que es el piloto estrella o el programa estrella del H.E., que por cierto llevan desde el año 2007 desarrollándolo, se han llevado 40 años sin hacer nada, y ahora llevan desde el año 2007 con el proyecto Ebro Resilient, estamos en el año 2020 y están con proyectos que contemplan otro tipo de actuaciones como los curajes, la amplitud de motas y todo eso. Bueno, que no estamos en contra de eso, más que si hay que ampliar motas, se le pague al propietario esos terrenos, que lo dejen. Si hay que hacer zonas inundables, se paguen, si haya una política de seguros para que se pueda cultivar, o digan qué tipo de cultivos se pueden cultivar, y luego que se comprometan a un mantenimiento también, porque no hacemos nada con ampliar el cauce y dejarlo otra vez abandonado. Uh-huh. Es decir, no tenemos mucha credibilidad ni en las personas que están redesarrollando ese proyecto, ni en la eficacia de todos esos. Uh-huh. Y creemos que es mucho más sencillo empezar por limpiar el río, que es lo que piden todos, absolutamente todos los regantes, que hay un registro en la CHE firmado de apoyo a Safre en cuanto al tema de limpieza, que lo han pedido todos, o estamos todos equivocados, o solo tienen la razón los técnicos del H. Todo el pueblo pide por sentido común que se limpie y después que se haga todo lo que tenga que hacer a su debido precio.
Cierta envidia, ¿no?, que haya en otros sitios, en otras comunidades autónomas, como Cantabria, un señor como Revilla, ¿no?, que diga, ay, encima
así
la mesa,
es,
¿no?
Mira, el señor Revilla, le fuimos nosotros por solidaridad con los de Reynosa, y desde aquí les mandamos un saludo muy, muy afectuoso al amigo Chewar. El señor Revilla lo que ha hecho ha cogido coger los toros por los cuernos. Y cuando el Estado no ha querido poner el dinero, cuando la CHE no ha querido poner dinero, el señor Revilla ha dicho, yo de los presupuestos de Cantabria pongo los 2 millones, 2 millones y medio para limpiar el cauce, evitar daños en lo que pueda, porque a ver, cuando es una zona catastrófica, es una zona catastrófica. Pero dentro de lo que pueda, vamos a minimizar los riesgos y luego ya lo pediré a Bruselas. O luego ya me encargaré yo con mis técnicos a ver de dónde puedo recuperar ese dinero. Pero el hombre ha dado la cara. Cosa que aquí, pues tanto en Zaragoza, el señor Lambán habló, sacó el pecho en la ponencia de inundaciones de que iban a pedir 80 millones de euros al Estado. Uh-huh. Y no sé qué, y no sé cuántos, y a la hora de la verdad, estaremos esperando que haya las nuevas inundaciones para sacarse las fotos y hablar lo que posiblemente no tengan que hablar.
Lamentablemente, al político se le pide que se anticipe, no que venga después de que las cosas hayan pasado, por lo menos es lo que promete. Porque a mí lo que más pena y más me preocupaba, sobre todo de esa nota que me mandaban, era el final. Dice así: los ribereños están cansados de hacer frente cada vez que hay una crecida del río Ebro a la inversión económica que supone volver a empezar prácticamente de nuevo. Si no se soluciona pronto el problema, los municipios afectados por las avenidas del río Ebro pasarán a formar parte de la denominada ya España vaciada.
pues vamos camino de que si ponemos dificultad al sector primario, y ojo, esta es una más, que también está lo de los precios y todas estas cosas, es decir, si vamos poniéndole trabas, pues la gente se irá. Y luego tendremos que ir, por un lado, a tener que comprar productos fuera, y tendremos que perder lo que te he dicho, un aprovechamiento de un Ebro que muchos países querrían tener este Ebro para explotarlo.
Y estas tierras tan maravillosas.
Estamos en un valle del Ebro que teníamos que sentirnos orgullosos, que tendríamos que explotarlo, agrícola, industrial, turística, gastronómica, deportivamente, que tendría que ser la panacea de nuestro petróleo.
Eso es.
Y resulta que es un problema que nos está desmoralizando a casi todos. ¿Me explico?
Porque vosotros veis, por ejemplo, que la Confederación Hidrográfica del Ebro tendría que ser la solución, pero se convierte en problema.
Claro, pero es que lo dicen todos los políticos. Todos los políticos nos dicen que hay que democratizar, que eso es un búnker. Me cago en la leña. Pues que actúen los partidos, o sea, la CHE, sí, y los organismos de la CHE los nombran los partidos políticos que hay en cada momento, que actualicen y trabajen por democratizar la CHE, porque sea una empresa privada, que sigan responsabilidades a los técnicos, que sigan resultados, como le sigan a cualquier empresa. Que se democratice los órganos y se sigan responsabilidades.
Decías también, Javier, que dentro de lo que cabe, Navarra no está tan mal como puede ser Aragón, que bueno, aquí, bueno, a quien le toca, y lo sufre y lo padece, hay que decirlo.
Yo, afortunadamente, tengo que decir que en las experiencias que tengo, cuando ha habido inundaciones, el gobierno de Navarra ha respondido. No como hubiésemos querido, que lo que hubiésemos querido es que no hubiese habido, pero bueno, dentro de lo que cabe, he de decir y tengo que reconocer que somos unos privilegiados respecto a Aragón. Respecto a Cantabria, unos privilegiados. Nos han indemnizado, hemos podido reparar, y mi experiencia personal en Milagro ha sido de chapó. Yo tengo que agradecer a los técnicos del gobierno de Navarra que han venido.
Pues si hay que decirlo, también se dice, no duelen prendas, sino agradecer cuando las cosas también se hacen bien y cuando se está al lado del agricultor. Porque además hay algunas zonas, no todos la misma casuística, algunos que afectan al cultivo, pero otros también en las viviendas, en las casas y esas cosas, ¿no?
Sí, claro, cuando hay una inundación aquí en la zona nuestra, no tanto al tema de viviendas, ¿verdad? Pero en la zona de Aragón y en la zona de Reynosa les afecta mucho al tema urbano, ¿me explico?
Bueno, aquí tú eras también, aquí en el aquí también, cuando también entra, esas también, cosas, sí, y cuando entra el casco urbano también habrá también, que... Sí. Bueno, ¿qué pasos vais a dar en este 2021? ¿Cuál es el siguiente movimiento?
Bueno, pues nosotros, aparte de no desmoralizarnos, me he encontrado con un grupico de Aragón que son bastante tozuricos, de lo cual me...
Somos primos hermanos,
tozuricos todos. Empatizo con ellos, vamos a seguir en la pelea. Ahora estamos preparando una moción que queremos que en Navarra los alcaldes se mojen un poco, porque también entendemos que tienen que ser los alcaldes. Es decir, yo estoy aquí un poquito representando a las comunidades de regantes. Claro, pues las comunidades regantes, ¿quiénes somos? Es decir, al final, los que tienen que tomar decisiones son los políticos. Y a los políticos los que más les deben influir son los alcaldes, que se han supuesto. Entonces vamos a intentar movilizar un poquito a los alcaldes, hacerles... que tomen conciencia del problema, porque muchos alcaldes entran en los pueblos y el tema agrícola pues les viene un poco desvariado, y seguir en la pelea. Nosotros queremos, yo creo que el fin es democratizar la CHE, que en la CHE se conciencien de que existe un problema, que tiene solución, que no es costoso, y luego se puede hacer muchas más cosas. Pero sí que vamos a intentar también llegar al Senado en Madrid, de la orden de parte de unos partidos políticos regionalistas, sobre todo, y que nos oigan allá también de primera mano, ¿vale?
Y esperemos que dentro de unos años nuestros nietos, quien quiera ser agricultor, ojalá exista todavía esa figura, pues lo puedan hacer en la tierra que les vio nacer, en la tierra que pisan, en la tierra de Navarra o de Aragón o de Cantabria. Al lado del Ebro, de esa joya, de ese magnífico tesoro que tenemos, y que si entre todos lo mimamos, lo cuidamos y hacemos todos por convivir y cada uno en su sitio, creo que podemos tener una riqueza maravillosa para los próximos años, y esperemos que sean muchos por delante. Pues amigo Javier, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de COPE Ribera. Gracias por tu trabajo, por luchar también, por al final por todo, por evitar nuestros pueblos vaciados, por nuestra economía, por nuestra salud también, que tener buenos alimentos cercanos es también salud y tantas cosas. Gracias, y bueno, ya sabes dónde tienes tu casa, ¿eh? Pues hay que pegar otro tirón de orejas a quien haga falta.
Nosotros tenemos, yo creo que tenemos incluso el deber como ciudadanos de denunciar estas cosas. No nos negamos a nada. Queremos ser positivos, pero queremos que se oiga y que se aplique el sentido común a las cosas. Y hay gente que hay que sacarla de la zona de confort y que se mueva y trabajen como todo hijo vecino.
Efectivamente, y hay que ponerse también en la piel de nuestros aguerridos agricultores, mirando al cielo a ver si llueve, a ver si hiela, a ver si nieva, a ver si se sale el Ebro, a ver si esa incertidumbre tiene que matar todos los días.
Claro, se están jugando su renta, se están jugando su patrimonio y su seguridad. Pues alguien se tiene que preocupar por ellos.
Efectivamente, y además están haciendo, pues eso, territorio, y que la gente no se vaya ni vacíe los pueblos, claro. Y que se creen y que vengan empresas agroalimentarias, tantas que tenemos aquí en esta zona. En definitiva, todo está ligado. Gracias, Javier, y hasta la próxima. Gracias.
Igualmente, gracias, Majo.